La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
La semana pasada les prometí que íbamos a tratar con un tema delicado. Pues aquí estamos, con los guantes puestos y el bisturí, para delicadamente cortar. Y vamos a seguir en Romanos capítulo 1 solo por hoy, para hablar de una porción extremadamente importante y difícil, y es tratando con las ideas de género o la identidad de género y el pecado sexual. Hablé un poquitito nada más la semana pasada, pero hoy vamos a exponer un poco más en detalle. Y por supuesto, cuando nos acercamos a un tópico como este, es necesario hacerlo con gracia, pero con autoridad, con sensibilidad, con cuidado, pero con veracidad. Con la verdad de Dios y nada más. ¿Alguna vez usted ha visto algo peligroso o maligno, pero popular? A lo mejor usted dice, sí, pastor, las montañas rusas son peligrosas, son malas. Eso, yo no sé quién se inventó eso, pero son populares. Pero estamos hablando del pecado y usted sabe lo que estoy hablando. El problema que tenemos hoy en día con la identidad de género y también con el homosexualismo, si queremos separarlos los dos, esto es polémico, es controversial, es peligroso, es malo, pero es popular. Algunos se pueden incomodar. Y usted no necesita practicar el homosexualismo o tener problemas o disforia de su identidad en cuanto a género para incomodarse con una plática o una prédica como esta. A veces hay gente que se incomoda porque están confundidos. Confundidos consigo mismos, en su identidad. Pero hay otros que no están confundidos, pero saben de alguien que está confundido. Y también es controversial. ¿Cómo hago? Puede incomodar, pero es importante que miremos la perspectiva de Dios desde su palabra y ser sensibles a los que luchan con este tema. Hablando de ideología de género, sabemos que para empezar el hombre y la mujer fueron creados diferentes. La mujer tiene cromosomas XX, el hombre tiene XY. Hablemos un poquito de algunos términos para empezar y después entramos de lleno en la palabra. La palabra homosexual se considera que es una atracción a la persona del mismo sexo. Si la persona no practica una relación homosexual, entonces ya no es homosexual, sino orientación homosexual. O sea, le llaman orientación homosexual a la persona que le gusta a la persona del mismo sexo, pero no se atreve, solo está orientado, pero no está practicando. El homosexual es un practicante. Ahora, el tema es que la palabra homosexual no aparece en la Biblia como tal, como la conocemos hoy. El término homosexual surge en el 1879, casi 1900 años después de Cristo, se viene a usar este término. Y en las traducciones modernas de la Biblia aparece la palabra homosexual, pero en las traducciones antiguas lo que aparece es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Ahora, inmoralidad sexual puede ser fornicar, que quiere decir tener sexo con una persona sin estar casado. Eso es fornicar. El adúltero, que es el que tiene relaciones con otra persona aparte de su esposo o esposa, es un adúltero, fornicario, adúltero. Y luego, cualquier práctica inmoral. En la iglesia, nosotros sabemos que la Biblia menciona muchos actos inmorales de muchas clases. Y entre ellos, el homosexualismo. Ahora, la palabra gay, le hemos dado un nuevo significado en estos tiempos. ¿Sabe qué significa la palabra gay? Alegre. ¿Cuántos están gay hoy? Nadie se atreve a decir. Pues la palabra gay en el diccionario significa alegre, contento. Ahora, Hollywood, en aquellos tiempos de hace 800 años atrás, hace por lo menos unos 70 años atrás o algo así, Cary Grant, quien era un actor muy famoso en Hollywood, puede chequearlo usted si quiere, fue uno de los que popularizó esto de llamar a un hombre gay. Hombres. Se supone que la palabra gay se empezó a cambiar de alegre a significar un hombre con tendencias homosexuales a través de Hollywood. Por allá en esos años, creo que fue en los 40 o los 50, por allá, la palabra gay empezó a cambiar para hombre. Y la palabra lesbiana para la mujer. Okay. Ahora, también está la palabra bisexual. ¿Qué significa? Que se atrae a ambos sexos. Que le atraen mujeres o le atraen hombres igualmente. Está la palabra transgénero. La palabra, cuando una persona dice que es transgénero, es que esta persona se siente incómodo con su cuerpo y piensa que está atrapado en el cuerpo equivocado. Dios metió la pata y terminaron con el cuerpo equivocado. Eso es transgénero. Disforia, que es otra palabra que a los que promueven el LGBTQ, Z, más, le ponen plus porque son tantas letras ya. No le gusta hablar de disforia, porque en el manual DSM-5 de trastornos mentales aparece el diagnóstico de disforia de género, que significa que la persona está en disforia por su género. ¿Qué significa disforia? Incómodo, irritado, no me gusta, atrapado, asustado, ansioso, triste, porque mi género no estoy de acuerdo. Eso es disforia. La palabra transexual es un poquito diferente. Transgénero es la persona que se siente atrapada en el cuerpo equivocado. Transexual es la persona que empieza a tomar hormonas o a hacer procedimientos médicos para cambiar biológicamente lo que es. Sexualmente, transexual. Cisgénero. ¿Saben lo que es un cisgénero? ¿Cuántos cisgéneros hay aquí? Amén, aleluya, gracias Luis, tú y yo, ok, ¿quién más? Cisgénero significa heterosexual. ¿Cuántos heterosexuales son? Ahora todo el mundo está asustado, pastor. ¿Verdad? Ahora está el no binario. No binario. Eso suena como si fuera alguien que no juega lotería, no juega bingo o algo así. Suena raro. La persona no binaria es la que dice, no me puedes identificar a mí por sexo. No soy mujer, no soy hombre. No me puedes identificar por eso porque eso no soy. O sea, piensen esto, binario significa ¿qué? Dos números. O sea, dos, cantidad de dos. Binario, bi de dos, ¿verdad? Ahora, binario en las computadoras, para aquellos que fueron a la escuela hace 800 años atrás, ¿se acuerdan de los discos floppy así de grande y todo eso? Que se hablaba de la computadora y los procedimientos binarios, que 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Todo es basado, la computadora suya funciona basada en 0 y 1. Todo proceso. ¿Verdad? Entonces, porque son dos, el 0 y el 1. Y con esos dos se hace todo. Dios hizo dos. Hizo el hombre, hizo la mujer. Y como son solo dos, basado en esos dos es que se hace todo lo demás. Pero esta gente que son no binarios dicen, no, no son dos. Tiene que haber más porque yo no me siento ni uno ni lo otro. Entonces, cuando uno va a algunos lugares, tal vez en las escuelas, en la universidad, yo sé que a algunos ya le ha pasado, en algunas conferencias, usted va a algún lugar o en el trabajo, se pone, por ejemplo, llego a algunas conferencias de consejería y cuando llego le dan a uno la etiqueta para poner su nombre. Y ahora ya no solo piden el nombre, David Rodríguez. Ahora es, Ponga su nombre y su pronombre preferido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo quiere que le digan a usted? David Rodríguez, él, ella, no binario, ninguno de los dos. Ellos, ellas, ellas. Por eso esa tontería de que Latinex, eso no existe en el diccionario. Latines, eso no existe en el diccionario, somos latinos. Ese es el término correcto. Entonces la gente se pone el pronombre. Y ahora después uno se encuentra con alguien que se llama María, pero dice él. Cámbiatelo a Mario, es más fácil. ¿Se dan cuenta de esto? ¡Qué confusión tan grande! Bueno, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a una fiesta donde revelan el sexo o el género del bebé? ¿Cuántos de ustedes? ¿Azul o rosado? No he visto uno que salga púrpura, no he visto uno que salga negro o anaranjado. Ahora, ¿cómo se dan cuenta que es azul o es rosado? Le hacen un estudio, le ponen una máquina y con el sonograma dicen, ¡ah, mire lo que tiene allí! O mire lo que no tiene allá. O mire esto y dicen, eso es un niño o es una niña, ¿verdad? Lo identifican, ¿por qué? Por sus partes, por sus genitales. ¡Wow! Y así es como entonces podemos decir, este niño nació varón, porque sus genitales son de varón. Pero a los 5 años, el muchacho empieza a actuar un poquito raro. Pues quítele el azul y póngale rosado. ¿Cómo así? ¿No es que hiciste un gender reveal? ¿No hiciste la fiesta y salió azul y le regalamos todo azul? ¿Le regalamos un camión de bombero? ¿Qué pasó? El niño ha decidido cambiar. El niño decide algo diferente. Y lo que Dios hizo y lo que usted dijo al principio, ¿qué pasó? Dios los creó, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Usted mira a un hombre y lleva al laboratorio y lleva a una mujer al laboratorio y los resultados son siempre distintos. XX, XY. No hay de otra. Sus cromosomas, su composición interna es diferente. Externamente, lo que se llama el fenotipo, es cómo nos vemos. Dígame usted, cuando usted me mira, ¿ve a una mujer? ¿Barbuda, bigotuda y fea? No. Espero yo que usted lo que ve es un hombre. Será un hombre feo y todo, pero es un hombre. Entonces, eso es lo que llamamos fenotipo. Nos dejamos llevar por lo que vemos. Lo mismo se hace cuando se hacen los estudios y sonogramas y todo. Se deja llevar por lo que se ve. Dios dijo, serán una sola carne. Y se van a multiplicar. ¿Cómo se pueden multiplicar 2 que son iguales? Imposible. Porque de la manera que Dios los hizo, el hombre encaja con la mujer. No hay de otra. No hay de otra. Si queremos tener hijos, tiene que haber un hombre y una mujer. Si queremos verdadera intimidad en el diseño de Dios, tiene que haber un hombre y una mujer. Si queremos cumplir el propósito de Dios en el matrimonio, tiene que ser un hombre y una mujer. No hay de otra. No hay de otra. Desde Génesis, no hay de otra. Hasta Apocalipsis, no hay de otra. Esto es difícil porque mucha gente dice, no, pero es que yo no siento. Y vamos a hablar de los sentimientos en un momento. Y por supuesto, lo que sucede es que, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dijo que hemos cambiado la verdad de Dios. Hemos dejado la verdad de Dios por la mentira del hombre. Y ahora nos dedicamos a crear nuestro propio diseño. Hacemos lo que queremos. Y creo, pero pónganse a pensar una cosa. Si no hay Dios, todo es permisible. Si no hay Dios, todo se vale. Pero como hay un Dios y ese Dios es santo y es justo, nada de eso se vale. El hombre decide cambiar lo que Dios hizo permanente, haciendo una aberración de la creación divina. Nos volvimos nuestros propios dioses, vimos eso la semana pasada, no quiero repetir todo eso. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Dios se enoja. ¿Y por qué se enoja? Porque Dios odia la mentira y dice que cambiamos la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo no se va a enojar? Perdimos la capacidad de razonar. Llamamos a la mentira verdad y a la verdad le llamamos mentira. Dice allí Pablo en Romanos 1 que tenemos el razonamiento entenebrecido. Tan entenebrecido que hemos adoptado tantas ideas acerca de la vida. Por ejemplo, y esto es solo por el ladito. En una ocasión yo iba manejando por General de Gaulle, aquí en, cerca de Algiers, cerca de la estación de bomberos, llegando allí al expressway. Y me dice Bill, que andaba conmigo, el hermano Bill, me dice, hey, mira allá, ¿ves aquello que está allá arriba? Eso es un nido de un águila calva. El águila que representa a Estados Unidos, ¿verdad? Usted sabe que ese nido está ahí y el que se atreva a tocar ese nido se mete en tremendo lío, lo meten preso. ¿Sabía usted que si usted va, se roba, rompe, se come o mata un huevo de un águila, usted es multado de 5 a 10 mil dólares y va preso? Porque es ilegal matarle un aguilucho al águila. Ahora, lleve a su mejor amiga o lleve a una de sus hijas a la clínica para que le hagan un aborto. Eso sí es legal. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros hemos cambiado y tenemos unos estándares muy distintos a los de Dios? Por eso Dios los dio a su lascivia, por eso Dios los dio a sus pasiones degeneradas, por eso Dios los dio a una mente depravada. Romanos 1, verso 24, versos 6 y 28. Eso lo leímos la semana pasada. Pero antes de entrar a lo que quiero decirte hoy, porque todavía no he entrado, quiero que antes de salir o al salir de este lugar, usted salga de aquí sabiendo una cosa. Que el Evangelio sigue siendo poderoso para salvar, tanto al heterosexual como al homosexual, al L, al G, al B, al T y a todas las letras. Porque el Evangelio es para todos. Quiero que al salir de este lugar entendamos la gravedad de la situación que vivimos y asimismo también no dejar en el olvido el poder, la disposición y lo que Dios puede hacer, limpiar, santificar y justificar a cualquier pecador, aún al homosexual. Así que, quiero leer solo los versos 26 y 27 en Romanos capítulo 1. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Y si usted quiere saber esto de que Dios los entregó, escúchese el sermón de la semana pasada que fue basado en eso. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Su extravío. Nosotros. Culpables. Ahora, nos damos cuenta que en el verso 24, 26 y 28, como dije antes, dice que Dios los dio, Dios los dio. Ahora, ¿por qué Dios los dio? ¿Por qué Dios quitó su mano y dijo, allá ustedes? Vamos a hacer un repasito rápido para entrar. Número uno, porque Dios es amor y no puede ser indiferente al pecado. Dios es amor, pero por eso mismo es que Dios no puede dejar el pecado pasar. Nosotros tenemos una idea muy errónea. Porque pensamos que si te amo, te dejo pasar las cosas. Te la voy a dejar pasar porque te amo. ¡No! Dejar pasar las cosas no es amor. Eso es injusto. Ahora, tampoco quiere decir que usted tome en su mano el castigo y hace con esa persona lo que da la gana. No estoy hablando de eso. Usted perdona. El pecado se perdona, pero no se olvida y se deja a un lado. El pecado no se ignora, se perdona. ¿Atendieron? Hace falta un sacrificio para pecado. El pecado solicita sacrificio. Sin sacrificio no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces nosotros no creamos que porque Dios es amor va a dejar pasar el pecado. Si Dios deja pasar el pecado, usted y yo estamos perdidos yendo para el infierno. Y eso no es amor. Entonces, porque Dios es amor, no puede permanecer indiferente al pecado. Y Él muestra su ira por el pecado y sobre el pecador. ¿Por qué? Porque Él es justo y no puede quedarse de brazos cruzados cuando ve las cosas. Esta parte es la mala noticia. Le hago una pregunta. ¿Cuánto aquí son padres? Padre, si su hijo hace algo malo, ¿cuántos de ustedes se lo dejan pasar y no lo disciplinan? Algunas veces, ¿verdad? ¿Lo dejamos que haga lo que le dé la gana? ¿Esa es la manera de criar hijos? ¿Esa es una manera saludable? ¿Qué va a aprender su hijo o su hija? Bueno, yo hago lo que quiero, mi papá y mi mamá no me dicen nada, pues puedo seguir haciendo lo que me dé la gana. Tarde o temprano, pagamos las consecuencias. Entonces, como padres, nosotros no hacemos eso porque amamos a nuestros hijos, los disciplinamos, lo mismo hace Dios. Número dos, porque Él es santo. Entonces Dios suelta y dice, allá ustedes, porque Dios no se puede relacionar o estar cercano o asociado con el pecado porque Él es santo. Dios no puede y no quiere, no desea, es una aberración para Él tratar de acercarse al pecado. De la única manera que Él puede acercarse es para deshacerlo a través de la sangre de Cristo. Mire, pónganse a pensar una cosa. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué sucede? Los cielos se ponen oscuros. Algunos dicen, wow, tremendo, un eclipse. Como el que tuvimos el otro día. Para los que dijeron que nos íbamos en el eclipse, ¿qué pasó? Vamos a esperar otro dentro de otros 8 años. Yo no sé, algo así. Yo no sé, Dios puede venir en cualquier momento, puede venir el Señor, pero me puede eso. Pero pónganse a pensar una cosa. Se oscurecen los cielos. Jesús está en la cruz. Y Jesús grita desde aquella cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué cree que Jesús sintió el abandono por parte de Dios, por parte del Padre? Porque es imposible que el Dios Santo esté cercano al pecado, porque Él es santo. Solo porque Jesús estaba en condición de hombre, pudo tomar la carga entera del pecado. Ese es el diseño de Dios. Y al Cristo estar cargado de todo el pecado, suyo, 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 suyo y el mío, y de todo el universo, y de todo el tiempo, desde ayer y desde el principio hasta el Apocalipsis. Jesús cargó con todo ese pecado, con razón. El Padre no lo podía ni mirar. Y tuvo que alejar. ¿Y qué sucede? Que Jesús se da cuenta de eso y sufre la penalidad y dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios quitó su mano de poder para salvarlo, para que muriera por causa de nuestro pecado. Ahora, le doy una ñapa. Para ustedes, algunos que tienen miedo de preguntarle a Dios por qué. A Dios no se cuestiona, hermano. A Dios no le pregunte por qué, pregúntele para qué. ¿Sabe qué? Jesús preguntó por qué. ¿Estaba cuestionando al Padre? No creo. Jesús estaba sufriendo lo mismo que sufre usted y yo. Un ser humano agobiado por la carga del pecado. Y Jesús simplemente dijo, ¿por qué me has abandonado? Jesús preguntó por qué. Si usted tiene que preguntarle a Dios por qué por algo, está bien. Cuando usted tiene un accidente, cuando le pasa algo, cuando tiene una enfermedad, cuando pierde un ser querido y todo, si usted va donde Dios y dice, ¿pero por qué? Está bien, usted es humano, no tenga miedo. Ahora, cuidado con sus motivos, ¿verdad? Detrás de eso. Ahora, seguimos, porque si no, imagínese, Dios repudia el pecado, odia el pecado y no puede soportarlo. Así que Él mismo decide salir del pecado y deshacer el pecado, dejando que su Hijo cargara la pena. Bueno, pero no solamente Dios es amor, Dios es santo, pero también Dios es justo. Él no puede dejar el pecado sin castigar. ¿Qué sucede cuando usted no le da el castigo o la disciplina adecuada a sus hijos? Cuando usted se la deja pasar, se la deja pasar. Dios no puede dejar pasar porque Él es justo. Y sería, mira, el momento en que Dios deje de disciplinarlos, el momento en que Dios deje de castigar el pecado, deja de ser justo. Se vuelve un Dios injusto y Él no lo es. Dios es justo. Ahora, se manifiesta la ira del Dios justo Porque Dios no puede permanecer en silencio, Dios no puede permanecer de brazos cruzados y manifiesta su ira precisamente con lo que dice Pablo allí, los dio, ¿verdad? Ahora, porque Dios manifiesta su ira, pero su ira no dura por siempre. Yo quiero entender algo, mire, pastor, Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han construido algo, han armado algo, han hecho algo, han creado algo para después verlo arruinarse? Se enoja. Se enoja usted cuando usted construye su casa. Me estaba hablando un hermano de esto esta mañana. Cuando usted construye su casa con mucho esfuerzo y viene un huracán y se la lleva, un tornado, ¿no se enoja? ¿Por qué? Porque usted lo creó, usted lo hizo, usted le costó. Usted lo hizo para disfrutarlo y ya no lo puede disfrutar. Entonces, ¿cómo Dios no se va a enojar al ver al ser humano caer en el pecado? Si Dios no se enoja, no nos quiere. Él es justo, Él es santo, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él se enoja si su creación no quiere nada que ver con Él. ¿Cómo no se va a enojar? Él no nos obliga, sino que nos deja por nuestra indiferencia. Pero aún así, Él es tan amoroso, tan creativo, que Él mismo diseña el camino para volver a Él. Y ese camino se llama Jesús. Hay esperanza. Él puede redimir, Él puede cambiar, Él puede rescatar, Él puede hacer, como dice en Apocalipsis 21, el que está en el trono dice, he aquí hago todas las cosas nuevas. Hasta el más depravado y desviado puede ser hecho nueva criatura. Usted y yo podemos pensar, ahora mismo piense allí en su cabeza, ¿cuál sería el peor de todos los pecados? ¿Cuál sería el pecador más aberrante que usted pueda pensar? Y estoy seguro que por ahí cercano está un violador de niños. Hasta ese puede ser redimido por el amor, el poder, la justicia y la sangre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a la próxima. Ahora sí. ¿Cuáles son las ideas problemáticas entonces que nacen de todo esto que nosotros vemos? Entonces nos damos cuenta de que en el verso 21 dice, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Vieron eso? Hicieron un tremendo cambio. Dejaron a Dios y hagámoslo nuestro propio. Ahora, de esto nacen todas estas ideas problemáticas. Una de ellas siendo el individualismo. O sea, son especulaciones futiles, son corazones oscurecidos, nos volvemos necios, según dice allí, cambiamos lo corruptible o lo incorruptible por lo corruptible, cambiamos la gloria de Dios por la del hombre, que no es gloria alguna. Cambiamos la verdad de Dios por la del hombre, que la verdad del hombre no es verdad, sino es mentira. El individualismo. Yo puedo decidir quién soy, yo tengo el derecho, yo me merezco, yo sé y yo soy el que siento. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo. Ahora, hablemos de esto. El individualismo. Yo puedo decidir lo que yo soy y nadie me puede contradecir. Hay un libro llamado El triunfo del yo moderno, por Carl Truman, y habla de que la sociedad tiene que reconocer que lo que yo digo acerca de quién soy, me tienen que tratar como yo digo. O sea, por eso le estaba diciendo, si yo me considero que yo soy un hombre atrapado, o sea, una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, me tienen que decir ella, me tienen que honrar. De esa manera, porque yo lo digo y porque yo lo quiero y porque así soy. Eso es lo que se refiere. Ahora, le hago una cosa, le hago una pregunta, y esto puede sonar jocoso. ¿Cuántos de ustedes tienen gatos? ¿Ok? Bien. Puede ser un perro, pero en este caso es un gato. Usted se va a trabajar y deja su lindo gatito en casa, solito. Usted llega del trabajo y cuando entra, ve que en la pantalla de su computadora dice, hoy te mato. hoy acabo contigo. Lo más seguro que usted pueda asumir una de dos cosas, o maybe tres. Opción número uno. Y usted me dice cuál escoge, la uno, la dos o la tres. Opción número uno. Alguien me hackeó la computadora y puso ese mensaje allí, remotamente. Opción número dos. Alguien entró a mi casa y escribió esto en mi computadora. Opción número tres. ¡Esto fue el gato! ¿Cuántos de ustedes dicen número tres? Algunos de ustedes pueden tener cierta admiración, confianza, amor impresionante por un gato. Y hemos visto hasta gatos en TikTok tocando piano y haciendo todo, ¿verdad? Pero yo como que me siento 200% seguro que fue o la uno o la dos, pero la tres jamás. Ahora, ¿se puede imaginar? ¿Qué asume usted? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no fue el gato? Porque el gato no tiene la capacidad para escribir. Porque el gato no tiene la capacidad para razonar. Porque el gato no es humano. Aunque a veces me asusta lo que hace. Me impresiona. El gato no es humano. Ahora, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? El gato no es humano. Ahora, ¿usted ha oído gente ahora que salen con que son gatos? Mariposa, perro, dinosaurio, rinoceronte, qué sé yo, unicornio. Mire, si su hijo le dice que es gato, llévelo al veterinario. Mire, alguien comentó esto, me parece jocoso y hasta pensé en borrarlo, pero se lo voy a contar de todas maneras. Cambié de sentimiento, se lo voy a contar. Alguien propuso que si usted quiere saber si un perro es perro y si un humano es humano, es fácil. Puede hacer un experimento, no tiene que llevar el ADN, la sangre de ninguno de los dos a un laboratorio científico para que lo chequeen, para darse cuenta cuál es el perro y cuál es el ser humano. Esto se hace bien fácil. Por más ser humano que diga el perro que es y por más perro diga el ser humano que es. Usted hace lo siguiente ejercicio. Lo puede hacer en su casa. Usted va a su carro, abre el baúl, mete al perro. Y después de meter al perro, meta a su cónyuge. ¿Puede ser su esposa o su esposo? Cierra el baúl. Dele 15 minutos. Abre el baúl. Ahora dígame quién sale contento del baúl. Probablemente el perro. Sí, el perro, ¿verdad? Así usted se da cuenta cuál es humano y cuál es el perro. ¿Verdad? Me parece que es un experimento que tan sencillo, ¿verdad? En inglés hay un dicho. If it looks like a duck, if it walks like a duck, and it quacks like a duck, it must be a duck. Si suena como pato, camina como pato y se ve como pato, debe ser un pato. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros entonces abandonamos el diseño perfecto de Dios. No soy lo que dice mi cuerpo, mis órganos y mis cromosomas. Mis cromosomas dicen XY. Mis órganos dicen que soy hombre, mi cuerpo dice que soy hombre, pero yo no lo digo. Entonces, ¿qué sucede? Que niego la verdad de Dios por la mentira del hombre. Ya no decide Dios, decido yo. Dios se equivocó, porque así es. O sea, yo determino, yo soy dueño de mi persona y mi destino y mi cuerpo. Ahora, recuerde que, como le dije antes, mire, el hombre tiene XY y la mujer XX. La mujer, su óvulo, tiene XX. Eso es de femenino, completo. El hombre provee los cromosomas XY a través del espermatozoide. Unos son Y, otros son X. Y dependiendo de cuál de los dos fecunde el óvulo, si es un Y, sale un varón. Si es un X, sale una hembra. El sexo es decidido a través del input del varón. El hombre, los cromosomas del hombre son los que deciden si es varón o hembra. ¿Quién hizo este diseño? Dios mismo. Si no, abandonamos la verdad. Y el problema aquí es que abandonamos la institución familiar. Ahora, hay una historieta también que recuenta esto. Una vez un hombre decidió que él iba a ser y cambiar de sexo. Y Dios decidió hacer un experimento con él. Le dijo, ven acá. Claro, esto es una historieta. Y Dios le dice al hombre, ven acá, vamos a hacer una cosa. Ya que tú piensas que tienes el poder de diseñar, crear y hacer como tú quieras con un ser humano, vamos a hacer una prueba. Yo voy a crear un ser humano y tú vas a crear uno también. A ver a quién le sale mejor. Y el hombre dijo, ok, hagámosle. Y Dios agarró un poco de tierra. Y el hombre fue a agarrar tierra y Dios le dijo, ¡ah, ah, 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 ah! Esa es mi tierra. Mira a ver cómo te las arreglas. ¿Quién formó al hombre del polvo de la tierra? Fue Dios, no fue el hombre mismo. No fue evolución, no fue nada de eso. Fue Dios. Él fue quien nos creó. Punto. Y se acabó. Y hemos abandonado ese diseño. No puede ser. Ahora, ¿qué tal los sentimientos? La absolutidad de los sentimientos. Esa palabra me costó traducirla. La tuve que buscar. Absolutidad. ¿Qué decimos con esto? Que hay gente que basado en sus sentimientos, me siento, hacen de eso absoluto. Yo entonces soy. Y los sentimientos jamás deben ser algo absoluto. ¿Cuántos de ustedes estaban contentos cuando llegaron aquí? Porque ahora no se ven tan contentos. Cambiaron el sentimiento. ¿Cuántos de ustedes llegaron enojados aquí hoy? Sí, alguno. ¿Está bien? Espero que se le haya quitado el enojo, porque el enojo no es absoluto. La tristeza no es absoluta. Yo sentirme de una manera no es absoluto. Eso cambia. Si yo siento de una manera, entonces está correcto. No, no puede ser. Nuestros deseos no pueden definir nuestra naturaleza. El resultado del pecado es que deseamos lo que no debemos desear, ¿verdad? Las emociones y los sentimientos no son absolutos, cambian. Usted cambia de parecer, usted cambia de mente, cambia de sentimientos todo el tiempo. Mire, ¿cuántos de ustedes empezaron, yo voy a ser un médico? Y después de ir a la universidad dijeron, voy a ser un barista. ¿Alguien sabe lo que es un barista? El que hace el café en Starbucks. Un cafetero. ¿Alguien que hace café? Es un barista. No tengo nada en contra de los baristas, porque a mí me encanta el café. Si usted hace un buen café, vámonos, sea barista. Pero usted no puede. Si usted quiere ser médico, tiene que ir a la universidad. Si usted quiere ser barista, usted va y yo no sé qué hace, pero se convierte en uno. Pero usted no puede ir al hospital y aplicar para un trabajo en cirugía, porque quiero ser cirujano. Y decirle, estoy aplicando para el trabajo de cirujano. Bueno, dígame, ¿a qué escuela fue? No, yo no he ido a ninguna escuela. Y entonces, sí, pero yo me siento médico. Yo me siento doctor. Yo me siento médico. ¿Usted cree que le van a dar trabajo? Esta mañana estaba hablando con el hermano Ed acerca de esto. Porque él es un hombre blanco, anglosajón. Pero desde niño, su madre lo regaló, de bebé, de brazos, tierno. Y se lo dio a una familia de color. A una vecina morena. Y ella lo crió. Esa es su mamá. Su mamá es negra y su papá es negro. Y él es blanco. Y él me decía esta mañana, cuando usted estaba predicando esto, me hizo pensar, si a mí me da la gana, yo pudiera identificarme y decir, yo soy negro. Yo me crié con negros. Yo crecí como un negro. Punto y se acabó. Y yo le dije, tú te puedes sentir. Pero mírate el color, eres blanco. O sea, puedes sentirte como, pero no lo eres. Usted puede sentirse homosexual, pero no lo es. O sea, usted, yo me siento como mujer. Te puedes sentir como te dé la gana, pero no lo eres. Es la realidad. Y eso es lo que me refiero, ¿verdad? Ahora, anulamos la multiplicación, que es el propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por la multiplicación? Por los bebés. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que podemos tener babies? Yo espero que ustedes pongan contento porque usted fue uno. De allí vino usted. Eso fue lo que Dios creó. De hecho, si usted mira en Génesis capítulo 1, en el verso 28, Dios bendice. Lo primero que Dios hace, crea al hombre y la mujer a su imagen y semejanza los creó, en el verso 27. Y en el verso 28 dice, y Dios los bendijo. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente que Dios dijo, wow, esto lo hice yo. Y esto está no bueno, pero réquete bueno lo que yo he hecho. Porque Dios vio que era muy bueno. Los bendijo. También Dios cuando bendice, probablemente es porque el diseño que él hizo, formó y lo dotó y le dio capacidades, puso su sello de aprobación, lo bendice. Bendice al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, a hombre y mujer los creó y Dios da la aprobación y los bendice. Le da su primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento que le dan? Sed fecundos. Multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. El segundo es ejerce dominio. Ser responsable, básicamente. La gente ve eso, ejerce dominio. Nosotros somos el dominio de la tierra, autoridad. Mire, no es tanto autoridad, es mayordomía, más que todo, y responsabilidad. Pero de todas maneras, ¿cómo se puede cumplir el primer mandato que Dios le dio al ser humano? ¿Cómo se puede cumplir si no es con un hombre y una mujer? Dos hombres no pueden cumplir con eso. Dos mujeres no pueden cumplir con eso. Se dañó el diseño, se dañó el mandato, se dañó lo que Dios planificó. El primer propósito y el primer mandato en la Biblia. Un padre y una madre. No importa cuántos niños una pareja gay puede adoptar, nunca va a ser el diseño de Dios. No importa cuántos muchachos puedan ayudar a adoptar y rescatar, nunca están siguiendo el diseño de Dios, lo están corrompiendo. Y por último, víctimas pasivas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el muchacho no tiene la culpa. Él nació así. Él nació así. O fue que fue condicionado, o sea, por las experiencias, por el ambiente en que creció, por la crianza que se le dio. Nací así. Mire, ¿sabía usted que en la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, con todos los avances tecnológicos y científicos, no hay ni un solo, escuche bien, no hay ni un solo, ni un solo, ni un solo estudio científico que pueda comprobar hasta la comunidad LGBT con todo, la comunidad homosexual, la comunidad transgénero, lo como usted le quiera llamar, no hay ni uno de ellos que pueda comprobar científicamente y afirmar que la homosexualidad es biológica por nuestros genes, que hay un gen homosexual. No hay. No hay un estudio que pueda comprobar eso. Hasta el día de hoy, 9,000 años que pueda tener la Tierra, 6,000, 12,000, hasta si usted le gusta la Tierra antigua y dice que la Tierra tiene millones de años, ni en millones de años se ha podido comprobar eso. Jamás. No hay un gen, no hay algo en su genética que dice, este tiene un gen dañado. No es biológico el problema. No es de diseño de ADN de Dios. Hay muchos factores que pueden contribuir a que un ser humano caiga en esto y no podemos negar que hay influencias externas o ambientales que pueden ser uno de esos factores y que todos venimos con inclinaciones. Eso sí, usted viene con una inclinación a pecar sin que nadie le enseñe a pecar. Su papá y su mamá no le enseñaron a pecar, usted aprendió solito, pero también aprendió de ellos porque son pecadores. Usted no pudo aprender otra cosa de sus padres o aprender de otros en que todos somos pecadores. Amén. Entonces, ¿qué sucede con esto? Porque ya quiero cerrar. Esta confusión de género, confusión de sexo. Podemos ver a un niño que a temprana edad comienza a confundirse y ya quiere vestirse con el vestido de mamá, el varoncito. O la muchachita quiere hacerse el corte militar de papá. Entonces, ¿qué podemos decir? Si no nació con eso, ¿de dónde lo saca? Bueno, podemos observar con curiosidad que a veces puede ser producto de abusos y no tiene que ser sexual. Puede ser producto de sus experiencias en la vida familiar. Pueden ser inducidos por otros niños. Pueden ser problemas con traumas. O sea, hay una influencia ambiental del ambiente. del entorno en el que vivimos. Hay factores. Por ejemplo, ¿sabía usted que se ha hecho estudios con hombres homosexuales y con mujeres homosexuales aparte, y se le ha hecho una encuesta a miles de ellos? Y cuando se trata del varón, la mayoría de los homosexuales reclaman que no tuvieron padre, o que su padre estaba ausente, o que su padre fue abusivo. No con él necesariamente, hasta con su mamá. Un padre ausente es un factor súper común en los homosexuales, tanto en la hembra como en el varón. Inclusive también para las hembras. La ausencia de la madre, o una madre maltratante, o una madre descuidada. Si mi mamá no me sabe cuidar, las mujeres, entonces mejor ser hombre. Eso suena tonto decirlo, pero así es. Tener un padre ausente, el niño se refugia en la madre y empieza a copiar las ideas de la madre, las acciones de la madre, los deseos de la madre, y empieza a cambiar de idea de género. Eso es común, aunque usted no lo crea. Si el padre abusa de la madre, si es un hombre abusivo, si maltrata a su esposa, ¿qué va a decir la muchacha? ¿Quién quiere un hombre? Para que me haga lo mismo a mí, mejor me busco una mujer. Porque la mujer no hace eso. ¿Se dan cuenta de estas ideas? Suenan tontas, pero son reales. Eso es lo que nuestros hijos están oyendo, viendo y aprendiendo en las escuelas. Si usted tiene hijos en la escuela, ojo, desde el kinder le enseñan esto. Y no le enseñan lo que yo le estoy enseñando, lo contrario, hasta en la universidad. Todos los años. Los libros en la biblioteca de ellos. Aunque lo más seguro es que los hijos no leen libros. Pero usted en su casa tiene la responsabilidad. ¿Sabía usted la edad promedio del niño que mira pornografía por primera vez? La edad promedio de un niño que mira pornografía por primera vez, 7 a 10 años. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo puede manejar un niño de 7 años, o aún de 10, imágenes pornográficas y videos pornográficos? ¿Cómo puede manejar eso en su mente? El problema es que a veces nosotros hasta le inculcamos. He oído madres que le dicen a sus hijas: usted no necesita un hombre, mija. No le dice necesitas una mujer, pero usted ¿para qué quiere hombre? Usted no necesita eso. Los hombres son una basura, los hombres no valen nada. Entonces la muchacha dice: pues tienes razón, mamá, me busco una. ¿Vieron? No hubo abuso sexual, no hubo nada de eso. Que ni queremos hablar de eso, porque cuando eso sucede, hasta mucho más puede ser la incidencia. Ahora, los hombres no son confiables, mija. Ah, le enseñamos. No podemos hacer eso. Mire, no hay un gen. No hay algo en los cromosomas que diga va a ser gay. ¿Cuántos de ustedes, si un muchacho va y se roba una gasolinera, o un muchacho va y le pega 4 tiros a alguien mientras usted está echando gasolina, lo llevan a corte? Y puede usted excusarlo si fue el hijo suyo, la hija suya. Y puede usted ir donde el juez dice: señor juez, le hicimos un examen físico a mi hijo y él viene con un gen predispuesto a ser ladrón. No es culpa de él, él nació así. ¿Nació ladrón? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué puede nacer homosexual? ¿Quién dijo eso? El pecado es pecado. Hasta donde tengo entendido, la Biblia habla del ladrón igual que habla del homosexual en el mismo plano. Entonces, no puede ser. La Biblia habla claro acerca de esto. Todo está aquí y aquí. Proverbios capítulo 23 en el verso 7, un versículo que muchos usan por ahí, ¿verdad? Lo que el hombre pensare, tal es. Lo que tú piensas se vuelve realidad para ti y lo llevas a la acción. Pero tenemos esperanza porque el cerebro es plastilino. El cerebro es moldeable. ¿Sabía usted eso? Que su cerebro puede cambiar. De cerebrito a cerebrote. O cerebruto, ¿verdad? ¿No? ¿Sabía usted que su cerebro puede cambiar no importa la edad que usted tenga? El cerebro cambia. El cerebro es uno de los órganos que usted tiene en este cuerpazo que tiene la capacidad de regenerarse y cambiar. El cerebro trabaja con impulsos eléctricos por muchos canales. Y lo que sucede es que va un impulso eléctrico. Por ejemplo, a esta hora ya, siendo las 2:25, hay un impulso eléctrico que pasa por mi cerebro que dice carne asada. Carne asada. Carne asada. Y si yo me voy y me como una carne asada, es probable que el domingo que viene, a las 2:25 otra vez, carne asada. Carne asada. Y voy y le doy carne asada. ¿Qué va a pasar? Se vuelve en un hábito. Mi mente. Ahora, si yo le digo, no, ensalada. 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 Probablemente este adicto a la carne no va a cambiar, pero sí se puede. El cerebro puede cambiar. Puedes cambiar tus hábitos. Puedes cambiar de mente. ¿Será que Dios puede cambiar a un homosexual? ¡Claro que sí! Si puede cambiar a un ladrón. Si puede cambiar a un mentiroso. Si puede cambiar a un chismoso. Puede cambiar a un homosexual. La sangre que Jesús dejó en el Calvario, que derramó en la cruz, es para todos ellos igual. Tiene el mismo poder sobre todos. Ahora, la ciencia ha comprobado que nuestro cerebro comienza a cambiar de rumbo cuando cambiamos los pensamientos. Algunos de ustedes han experimentado que antes tenían ciertos hábitos y ahora han cambiado y han bajado de peso o han aumentado de peso porque han cambiado sus hábitos. Pero se puede cambiar, amén. ¿Quién dijo que no? En Romanos capítulo 2, en el verso 2, dice que es a través de la renovación de nuestro entendimiento que Dios nos transforma. Además de eso, nos damos cuenta, mire, por ejemplo, la doctora Caroline Leaf, que es una cristiana y es consejera es científica, esta mujer es cosa tremenda, dice lo siguiente en un libro que se llama Enciende tu cerebro, como darle al switch de su cerebro y préndelo. Dice, cuando pensamos, cambiamos la naturaleza física de nuestro cerebro. Cuando conscientemente dirigimos nuestros pensamientos, podemos sacar las corrientes tóxicas y patrones de pensamiento y reemplazarla con pensamientos positivos o saludables. Podemos. Está comprobado. Eso sí está comprobado científicamente, que usted puede cambiar su cerebro. Lo puede hacer. Y la Biblia nos da esperanza. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, en el verso 5, ¿qué debemos hacer con estos pensamientos, con cualquier pensamiento? Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Mire, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Usted puede llevar todos sus pensamientos a Cristo y decirle, Señor, este pensamiento no me gusta, este pensamiento morboso, este pensamiento homosexual, este pensamiento de ladrón, este pensamiento de mentira, este pensamiento de chismoso, te lo traigo, Señor, necesito que me lleves a obediencia. Necesito tu poder. Filipenses capítulo 8, digo capítulo 4 en el verso 8, nos dice Pablo que nosotros tenemos algo y es el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos deja por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto que meditad. Usted escoge en qué medita. Usted escoge. Podemos escoger. Y si tenemos pensamientos que nos invaden, los podemos llevar a Cristo. Ahora, hay solución, Dios rescata, Dios es bueno. Y vamos a terminar con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Le voy a leer un versículo, pero todavía no, se lo voy a dejar para el final. Lo primero es que no aceptamos las ideas, nos paramos firmes en la verdad. Amén. No acepte las ideas. Mire, las escuelas no están tratando de que nuestros niños acepten, están tratando de moldearlos para que promuevan. Una cosa es que lo que no era bueno se ha convertido en bueno o aceptable. Ahora de aceptable pasa a ser bueno. Ahora de bueno pasa a ser recomendable. De recomendable va a ser obligado. Y quieren obligarnos. Mire, por eso cuando dicen que este es homofóbico, homofobia, homophobic. Cuando hablan del homosexualismo y uno dice, no, eres un homofóbico porque eres cristiano. No, porque ¿sabes qué significa la palabra fobia? Miedo. ¿Acaso le tengo yo miedo al homosexualismo? No le tengo miedo. Al contrario, los miedosos son los que no lo confrontan. Si usted no dice nada, si usted lo permite, si usted lo apoya y si usted lo deja, el miedoso es usted. Pero hay que confrontar con la verdad. No podemos aceptar esas ideas y dejarlas así. Tenemos que pararnos firmes en la verdad. Juan 8:32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hacemos una prueba genética de un bebé para identificar quién es su padre, ¿ha visto esos programas? Le hicieron la prueba de ADN y aquí está el resultado. 99.99999 dicen que usted es el papá. ¿Usted confía en ese resultado? Pues sí, porque es 99.99999999. Pero no es 100%. Pero usted confía en él. Entonces, si usted confía en un examen de ADN para paternidad, ¿por qué no confía en un examen de ADN para el género o el sexo? ¿Qué diferencia hay? ¿Se dan cuenta cómo el pecado funciona? ¿Por qué no confiamos igualmente? Bueno, si yo, siendo consejero, mire, por ejemplo, me llega a mi oficina, digamos, una jovencita, y esta jovencita me dice, pastor, yo estoy mal. ¿Por qué, mi hija? ¿Qué tienes? Estoy muy gorda. Me siento gorda. Niña, pero si lo que pesa son 80 libras. Sí, pero yo me veo gorda, yo me siento gorda, yo me veo en el espejo, me siento gorda y no puedo. Como consejero, trabajador de salud mental, tengo dos opciones. Yo puedo decir, bueno, mijo, tienes un trastorno mental que se llama anorexia nervosa. Eres anoréxica. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con estos pensamientos y vamos a trabajar usando este método o lo otro para ayudarte a cambiar la manera en que tú te ves, trabajar con tu estima y trabajar diferentes cosas. Esa es una opción. O la otra opción, que como trabajador de salud mental profesional te voy a referir a un médico para que te haga una liposucción. Sí, porque tú te sientes gorda, tú te ves gorda, afirmas que estás gorda, entonces pues a bajar de peso, mija. Vaya que le hagan una liposucción hasta que le saquen el alma, ¿será? ¿Cuál de las dos? O sea, si yo a una muchacha anoréxica le voy a decir, usted está pensando mal, sus pensamientos le han traicionado, sus ideas, y voy a trabajar contigo para eso, ¿por qué entonces a un homosexual le voy a decir, pues mijo, vaya y cámbiese y tome pastillas? ¿Vieron eso? Es que hay manera de mirar esto como es. La verdad es la verdad y la verdad concuerda con la realidad y eso nadie lo puede cambiar y punto. Así que, ¿qué hacemos? Párese en la verdad, sea firme en la verdad, porque la verdad le hace libre. Número dos, predique la verdad, porque la verdad da libertad. Gálatas 5:1 dice, porque fue para libertad que Cristo nos hizo libres. Así que, parándonos firmemente, no seamos sujetos otra vez a la esclavitud y al yugo del esclavo, ¿verdad? Se nos hace difícil creer que un Dios de amor pueda condenar, pero es así. ¿Por qué? Porque Él es amor, Él es justo y Él es santo. En una ocasión un homosexual le preguntó al pastor, pastor, yo soy homosexual, ¿será que yo voy para el cielo? Y el pastor le dijo la mejor contestación que le pudo haber dado. Mi hijo, a mí no me preguntes, pregúntale a Dios, porque el cielo es de Él. ¿Y qué dice la palabra? ¿Vieron eso? Así que, por último, confrontamos al pecador mientras amamos al pecador, amando al pecador. Quiero que entienda esto, porque muchas veces nosotros hablamos de hay que confrontar el pecado amando al pecador. Yo no digo eso. lo decía, y me doy cuenta que necesito ir aún más profundo. No confronte el pecado, confronte al pecador. Usted necesita ser confrontado, yo necesito ser confrontado por causa de mi pecado. Yo no voy a condenar puedo confrontar al homosexualismo o confrontar al homosexual, a la persona. Y eso es lo que debemos hacer, porque Cristo nos confronta a todos. Yo puedo amar al homosexual, porque en 1 Corintios capítulo 13 me dice exactamente cómo amar al prójimo. Eso no es para matrimonios nada más. Ese es el amor de Dios. Yo puedo amar a una persona transgénero, lo puedo amar, pero lo tengo que confrontar también. Dios, el Padre, extiende su gracia cuando nos confronta con la verdad de la palabra para que respondamos, ¿cómo? En arrepentimiento. Dios, el Hijo, se da a sí mismo y nos da vida para que nosotros respondamos en fe. Y Dios, el Espíritu Santo, viene a hacer los cambios en nuestra vida santificándonos. Ahora, no importa qué pecado cometamos, no importa cuál adicción tengamos, no importa cuál aberración o cuál sea nuestra maldad y la suciedad y los deseos de nuestra carne, no importa si es inmoral o no, todos necesitamos de la misma sangre. Todo pecador necesita ser limpio, necesita ser santificado y necesita ser justificado. La misma sangre que salva al mentiroso, salva al homosexual. Esas son buenas nuevas. El Evangelio tiene poder para salvar. Y ahora sí te quiero leer este verso para cerrar. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Mire lo que dice Pablo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Injusto no es que usted sea injusto con la gente. El injusto es el que no tiene la justicia de Cristo. Mire esto. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 10 pecados mencionados, y de los 10, 4 tienen que ver con el sexo. Casi la mitad. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice, porque esto es lo lindo. Y esto erais algunos de vosotros. Hay una lista de 10 pecados que le acabo de mencionar. ¿Será que usted se puede encontrar en alguno de ellos? Digo, en el pasado. Si usted no se encuentra allí, yo le sigo leyendo listas. Porque le cuento que usted cae en varias. Y yo también. No nos hagamos. Pero dice, esto erais. ¿Oyeron eso? Erais, pasado, algunos de vosotros, pero fuisteis, ¿qué? Lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Vieron eso? Lavados, santificados y justificados. ¿Lavados por qué? Porque nos limpia, nos deja sin mancha, quita la culpa, quita la vergüenza y nos deja sin mancha y nos hace nueva criatura. Nos santifica, ¿por qué? Porque nos aparta del pecado, nos aparta para Él, hacia Él, y esto sucede cuando trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida, constantemente rendidos a diarios. Y por último, Dios fue el que nos justificó. Cuando Dios a usted, cuando usted vino en arrepentimiento y en fe a usted, Dios lo declaró justo, lo declaró santo, lo declaró no culpable. Y eso es un sello que Dios ha puesto sobre usted para que usted no siga en lo mismo, porque ya Él lo cambió. Y si nunca, nunca cambiamos, entonces debemos chequearnos. Pero lo lindo del caso es esto, mire. Cuando Dios a usted lo declara justo, cuando usted viene a Él en arrepentimiento y en fe y entrega su corazón a Él, y Dios lo toma, lo sella, lo adopta y lo toma por hijo, ¿sabe una cosa? Su pecado, aunque sea de homosexualismo, aunque sea de mentiroso, aunque sea de ladrón, de homicida, es como si nunca lo hubiese cometido delante de Dios. Eso es increíble para muchos. O sea, usted me está diciendo, pastor, que si yo soy homosexual y yo le pido perdón a Dios y vengo a Él, le entrego mi vida, mi corazón, me arrepiento, delante de Él es como si nunca lo hubiese hecho. Sí. No te lo va a sacar en cara jamás. Pero cambia. Tienes que dejarte cambiar. La gracia de Dios es para todos, hasta para el inmoral sexualmente.
La Iglesia Bautista Oreb, Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orevnola.com.